Semana estábamos pensando en el momento de poder charlar. Bueno, hoy a la tarde en Ronda Federal usted abordó bastante en profundidad la cuestión de esta nueva toma de declaraciones y la investigación sobre una causa muy importante que es Vuelos de la Muerte, pero no es la única causa de derechos humanos en la que está trabajando en el sur de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Usted tiene a cargo otra causa que tiene allí a víctimas de quienes eran militantes del Partido Comunista.
Esa causa es en Concordia.
Sí,
exactamente, es una investigación que estoy llevando adelante de víctimas del Partido Comunista de la República Oriental del Uruguay. Esa es una. Después tengo otra que es del Partido Comunista de Concepción del Uruguay, que es, capaz que esa me estás diciendo es una causa que tuvo en su momento sentencia.
Sí.
Por una parte, se elevó parcialmente juicio y ahora se está, sé que la querella está impulsando la fijación de audiencia de debate. Quizá me estás diciendo esa.
Esa exactamente, sí. Esa era la que me refería. ¿En qué instancia está esa causa? ¿En la posible elevación ahora nuevamente?
No, esa causa ya está elevada a juicio, ya tuvo condena y nosotros ahora estamos en etapa de que se terminó de indagar a uno de los responsables. A ver, espera, vamos por partes.
Dale.
La gran causa que hubo en la costa del Uruguay fue Arguindey, que ya tuvo sentencia. El Tribunal Oral de Paraná dictó sentencia por Arguindey por varios hechos. De esa causa se desprendieron algunas, como por ejemplo la investigación de lo ocurrido a miembros del Partido Comunista en Concepción del Uruguay, que tuvieron dos secuestros en dos momentos distintos, en el 77 y en el 78, que fueron lo que se llamaron la noche del cumpleaños y la noche de Banco Pelay. Dos oportunidades en que miembros del Partido Comunista fueron ilegalmente detenidos, torturados, y luego, afortunadamente, liberados, ¿no es cierto? Son todos sobrevivientes, ahí no tenemos que lamentar desaparecidos en ninguno de los casos. Esa causa fue elevada a juicio, tuvo condena, pero algunos de los responsables de esos casos en su momento habían alegado problemas de salud y no se habían presentado al juicio, y esa es la parte que quedó de remanente, que estamos ahora indagándolos, porque a mi pedido fueron sometidos nuevamente a estudio médico por parte de los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte consideró que estaban en condición de afrontar un juicio. Así que, bueno, ellos, que son dos miembros de Gendarmería Nacional de aquel entonces, deben enfrentar también, ¿no es cierto?, las consecuencias legales.
Bien, perfecto. Con respecto a los vuelos de la muerte en el sur de la provincia de Entre Ríos, ¿se puede considerar que hubo ahora cierto grado de avance en la causa? ¿Podría detallar algunos punteos de esos avances?
Bueno, la verdad es que, a ver, para mí un avance sería poder identificar víctimas, ¿no es cierto? Y estamos yendo hacia eso. Lo que sí hemos robustecido la causa en cuanto a la cantidad de testimonios que hemos agregado, que dan cuenta de la existencia de los vuelos en nuestro territorio, de lo cual ya a esta altura no podemos dudar. Es decir, no hay ninguna duda de que los vuelos existieron, de que hubo víctimas que fueron arrojadas en nuestro territorio, en nuestro río Paraná Bravo y en los alrededores, en todo lo que es la zona de el Nelson Page, el Sauce, el Gutiérrez, toda la desembocadura del río Uruguay hacia el Río de la Plata. No podemos dudar de que fue una zona utilizada para intentar ocultar el asesinato, el homicidio de un montón de víctimas, ¿no? Lo que estamos tratando ahora es de avanzar hacia un segundo paso, que es tratar de dar con esas víctimas y poder identificarlas y de ese modo hacer el recorrido de ver dónde fueron vistos por última vez y en qué centro clandestino de detención estaban. Así que, bueno, ahora estamos de frente a una serie de medidas judiciales que se van a tomar para poder identificar eso, ¿no? Una serie de remoción de ciertos terrenos y de exhumación del cementerio que el doctor Segó en breve va a ordenar para poder dar con los cuerpos que tenemos enterrados con NN y ver si los vamos a hacer estudiar por el equipo argentino de antropología forense para que crucen los datos que se obtengan del cementerio con las bases que ellos tienen de material genético.
Bien. Esta remoción al cementerio de Villa Paranacito, ¿para qué fecha estaría prevista y cuántos serían las tumbas a remover?
Mira, hay 9 tumbas que están identificadas y un nicho que no tienen identificación y que coinciden, digamos, la información que obtuvimos del registro civil de Villa Paranacito y Vivicuí coincide con tumbas enterradas, con tumbas que fueron inhumadas como NN en aquella época. Uh-huh. Así que son más o menos 9 o 10.
Bien.
La fecha, bueno, iba a ser en un momento el 7 de julio, pero Carlos Emiliana, que es el antropólogo, el equipo de Argentina de Antropología Forense, no podía en esa fecha, así que bueno, estamos a la espera de que él lo están operando una hernia, algo menor, pero no va a poder venir, así que veremos si se fija una nueva fecha.
¿Cuánto antes? ¿La idea es que sea antes de agosto?
Sí, en realidad dependemos absolutamente de los antropólogos, así que va a ser cuando nos digan eso, pero sí, ojalá que pueda ser antes de agosto.
Bien. Con respecto a estas búsquedas que se están haciendo de restos, ¿hay otras búsquedas ya determinadas, otros lugares que estén por fuera de este cementerio dentro del departamento Islas que ustedes estén apuntando?
Mira, nosotros estamos haciendo un trabajo muy de hormigas, hablando uno por uno con los isleños para preguntarles datos sobre posibles enterramientos clandestinos, porque lo que sí fue surgiendo investigaciones es que durante mucho tiempo y todavía ahora, por las características del terreno y la idiosincrasia del isleño y demás, era bastante frecuente encontrar un cadáver y enterrarlo, e inclusive enterrar a los familiares en el patio de la casa, en el terreno del fondo, porque muchas veces era muy costoso llegar hasta el cementerio, hacer el trámite y demás. En lugar donde buscamos un lugar como del sur del Entre Ríos profundo, ¿no? Queda muy lejos llegar hasta el pueblo, son muchas horas de navegación, se requiere lancha, mucha gente no tenía embarcación a motor, así que bueno, eso explica un poco esta característica, ¿no? De que sí se han dado enterramientos caseros y estamos apuntando a varios lugares donde nos han dicho que sí, que hay. Pero la verdad es que todavía el primer paso que queremos dar es el cementerio, y bueno, eso, lo que pasa es que también para ese tipo de búsqueda necesitamos un sistema que se llama lidar aéreo, y necesitamos delimitar el terreno, así que ahí también es un trabajo que se está haciendo con el equipo argentino de antropología forense, porque la extensión territorial es muy amplia y estamos tratando de sumar varios testimonios similares y delimitar los terrenos que se podrían estudiar.
Siempre los restos lo analizará el equipo de antropología forense.
Sí, sí, por supuesto.
Bien. Lo llevo a la última consulta para no quitarle tanto tiempo, porque sé que está trabajando. ¿Hay algún grado de avance, lo decía los otros días Matías Ayastuy acá en Gualeguaychú, de contactos con otras instancias judiciales de la República Oriental del Uruguay? ¿Usted está trabajando con el fiscal de la República Oriental del Uruguay justamente?
Sí, la verdad es que yo suelo trabajar mucho con los fiscales de la República Oriental del Uruguay. Ustedes saben que el Ministerio Público Fiscal de la Nación tiene un convenio muy importante con los fiscales del Mercosur, tanto de Brasil como de Paraguay, como de Uruguay, con lo cual eso nos facilita el intercambio directo de información. En este momento estamos conformando con la República Oriental del Uruguay un equipo conjunto de investigación como para volver a rastrear en Uruguay la búsqueda de restos a través de viejos expedientes judiciales que puede haber. El lugar donde nosotros estamos buscando es la desembocadura del Paraná Bravo, la desembocadura del río Sauce y la desembocadura del río Ceibo, que todas van al río Uruguay. Y frente a eso está Nueva Palmira, Punta Gorda, la isla Juncal, un poquito más adelante Isla Sola, con lo cual muchos isleños nos han dicho que, por lógica, sería bastante común o habitual que los cuerpos pudieran haber recalado o en Nueva Palmira o en las costas de Carmelo. Uh-huh. Por eso, con los fiscales uruguayos, que Uruguay propuso incorporar también no solo al fiscal especializado en lesa humanidad, sino también a la fiscal de Carmelo, a la búsqueda. Y la idea es buscar a través de expedientes judiciales, huellas dactilares que se hubieran tomado a ANN y demás, Y también recoger testigos de la orilla del frente, ¿no? De la orilla uruguaya, para ver si el mismo trabajo que estamos haciendo acá se puede hacer allí, y de esa manera, bueno, ver si ellos encuentran también algo en este sentido.
Bien, perfecto. Y eso se hace, digamos, ese contacto, esa prueba, ¿serviría en un juicio de delitos de lesa humanidad? Eso quiero saber.
Sí, serviría, por esto que te digo, de que lo hacemos en el marco de un convenio internacional entre dos ministerios públicos. Eso se formaliza, no es que se incorpora. A ver, intercambiamos información directa luego de haber formalizado un equipo conjunto.
Perfecto.
Es decir, que eso es algo que está legalmente avalado por nuestras leyes, no es que lo hablamos y nos mandamos la información así, sino que es algo que tiene un importante respaldo legal.
Muy interesante. Fiscal, mil gracias por estos minutos. Vamos a seguir atentos y molestándola por esta cuestión y todos los delitos que tengan que ver con el ámbito federal, que seguimos muy de cerca. Y gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Bueno, no, al contrario. Muchas gracias.
Ahí escuchábamos a la fiscal federal del departamento Uruguay y el departamento Gualeguaychú, Josefina Minata. 28 minutos de las 5 de la tarde.